Reestructuración y Segunda Vida, un espacio en colaboración con Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues aquí abrimos nuevamente este espacio dedicado a la segunda vida, segundas oportunidades para las empresas. Información muy práctica para todo tipo de empresas, grandes, medianas, pequeñas, las pymes también, esencial que conozcan los cambios legislativos que se han producido. Y al hilo de la actualidad, porque todo lo transforma, la reciente huelga de los juzgados, de los letrados de justicia, la nueva ley, el fin de la moratoria, todo ha influido en los temas que comentamos en este espacio, en el que ya están con nosotros como cada jueves en directo, siempre puede escucharse también en la biblioteca de podcast. María Díaz es socio director de Surus, responsable de insolvencia. Buenos días, María, ¿cómo estás?
Buenos días, encantada, como siempre.
Bienvenida, con Daniel Barrientos, responsable del departamento de inmuebles de Surus. Hola, Daniel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy nuestra invitada especial es Val Mayoral, es directora del departamento jurídico de insolvencia en Balma Abogados. Val, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Luis Vicente. En primer lugar, os quería agradecer tanto este espacio que me dais a Surus como a vosotros, a Radio Capital, que os escuchamos y he visto que grandes compañeras han estado en entrevistas anteriores.
Sí, venimos revisando los cambios, que esto afecta mucho y muy directamente a un montón de empresas. Sobre todo, no sé cómo están los juzgados después de que haya cambiado la ley con la nueva moratoria y una vez que se ha superado también la huelga de los letrados.
Bueno, pues hemos notado que pensábamos que iba a haber un incremento drástico en los concursos. Es verdad que ha habido un incremento, pero no el que esperábamos. Y también esto es debido tanto a la moratoria como a la modificación de la ley concursal. Sí quería hacer una precisión sobre la moratoria, porque estas entrevistas, que son más de carácter pragmático para los empresarios que nos están escuchando, los empresarios han creído que con la moratoria estaban exentos de presentar el concurso. Eso no es cierto. Y va a haber una derivación de responsabilidad, lo que será en las piezas de calificación. Están exentos todos aquellos que los motivos de insolvencia eran por motivos COVID. Pero todas aquellas empresas que ya estamos entrando en una situación de crisis a finales del 19 y que esperábamos el gran estallido antes de que nos vino un COVID que no esperábamos nadie, todas esas empresas que ya en diciembre del 19, en los dos primeros meses del 20, estaban en situación de insolvencia, no van a tener el paraguas de la moratoria para los eximentes que pudieran tener de derivación de responsabilidad. Pero aparte, la modificación de la ley es que va por derivaciones de responsabilidad hasta de los herederos. Entonces, hablando de los juzgados, pues los juzgados ahora mismo no han tenido ese incremento. ¿Por qué? Porque ha cambiado mucho la ley. Han cambiado los plazos y donde realmente estamos teniendo el trabajo es en los juzgados. Estamos teniendo mucha reestructuración, que son pasos previos a lo que es el concurso de acreedores, pero no ha llegado todavía, como si esperamos, que todo este tipo de procesos que estamos haciendo extramuros de los juzgados se formalicen a partir de octubre en los juzgados. Que ahí sí que va a haber un incremento sustancial de los procedimientos, ¿no?
Eso es lo que se espera. Espera, María.
Buenos días, Val. Hoy vamos a hablar de la nueva ley, pero desde un contexto pues un poquito más amplio. Y como bien decías, bueno, ya has introducido la moratoria, pero a mí me gustaría que nos explicaras y que explicaras también a nuestra audiencia qué es la moratoria, para empezar un poco desde el principio, saber a qué empresas afectaba o a quién daba cobertura y qué implicaciones a futuro tenía.
Bueno, pues como he comentado un poco antes y ha sido un breve resumen a la pregunta que te voy a contestar, María, es la moratoria, el concurso de acreedores es obligatorio presentarlo. O sea, esto de lo dejo aquí y si olviden, no. Desde que está todo informatizado, estamos fichados. Agencia tributaria, el crédito público, sabe perfectamente dónde estamos. Entonces, el deudor tiene que presentar concurso en el plazo de 2 meses desde que prevé que la insolvencia es actual o inminente, ¿vale? Este plazo cambia en el segundo libro de la nueva ley, en el libro de las reestructuraciones, pero centrándonos en lo que es el concurso y el abanico de la moratoria. Cuando viene el COVID, es un caos. Yo recuerdo que trabajamos hasta sangrar, y perdonadme la expresión. Yo llegué a leer 505 reales decretos. trabajábamos contrarreloj. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con empresas paralizadas por los juzgados, paralizados los organismos públicos, y las únicas puertas que estábamos abiertas, porque supuestamente éramos indispensables, eran los despachos. Y ahí tenías a gente que no tenía tramitados los ERES y que tenía esa serie de cosas. ¿Qué se hace? Como hay una obligación de presentar concurso en el plazo de 2 meses, se establece una moratoria hasta el 30 de junio. Se fue ampliando en función de los estados de alarma, pero hasta el 30 de junio. Esa moratoria es para las insolvencias provocadas por el COVID. Pero no es para las insolvencias de aquellas empresas que a diciembre del 19, cuando cierran cuentas al 31 de diciembre, ya tenía una situación de insolvencia.
No era para todas.
No son para todas. Entonces, se les está esperando, por así decirlo, y esto ha corrido ríos de tintas, tanto en todos los congresos, en los foros en los que hemos estado, que la pieza de calificación, ahí podremos ver si es extemporánea y si, por tanto, tiene una derivación. No una derivación, sino que se les hace responsable del déficit patrimonial que pudiera haber dado ese retraso a la hora de presentar el concurso. O sea, que no es para todas las empresas.
Daniel, tus preguntas.
Sí, bueno, yo he visto que la situación en los juzgados, pues eso, se ha saturado por el tema de la moratoria, las distintas huelgas. De todas formas, nosotros, como entidad especializada, lo que sí que recibimos es que de nuevas empresas que entran en concurso, hay pocas. O sea, no es la avalancha que se decía que iba a haber. Y si estamos trabajando más en liquidaciones de activos, pues esos que se han quedado de concursos muy antiguos, que se han quedado un poco enquistados por la dificultad que tienen en la venta. Y eso es lo que yo creo que también hay que diferenciar, lo que son todos los concursos anteriores a esta nueva ley concursal que está pensada para las situaciones de insolvencia que puedan tener las empresas actualmente.
Bueno, yo ahí vamos a precisar, como bien has dicho, 2 escenarios, ¿no? Los concursos anteriores. Bueno, pues es verdad que todo este tiempo del COVID ha dado lugar a que se sacasen muchos expedientes porque los juzgados, los mercantiles estaban saturados. Yo soy una fiel defensora de la justicia, como no puede ser de otra manera, y las huelgas a lo mejor son necesarias. ¿Por qué? Porque es el ministerio con menos recursos. Es un ministerio al que se le ha cargado de un montón de información nueva, sin formación para la gente. Y estamos hablando de grandes profesionales, ¿vale? Cuando cambia la ley, voy a precisar primero lo que has dicho y luego sí me gustaría hacer una apreciación sobre el cambio de la ley. Aquellos concursos están saliendo, pero el legislador aquí no ha tenido en cuenta cómo puede ser más pragmático a la hora de liquidar. Y no creo que ha visto todas las posibilidades que tienen las empresas especializadas. Hay que resaltar que ahora parece que iban a hacer una plataforma, y digo parece porque es que es inviable, en la que todo era un totu revolutum y era el Wallapop concursal, como le conocemos comúnmente, ¿no? Bueno, eso es irreal. Y si nos vamos al artículo 707, no creo recordar que eso, 708 del tercer, 708 del libro tercero, dice que hay que subirlo todo a esa plataforma del Estado. Vale, vamos a poner un ejemplo. Imagínese que yo soy una microempresa, que me tengo que ir al procedimiento especial y tengo 3 camiones. Y voy a liquidación. No tengo ni un plan de continuidad, me voy a liquidación. ¿Cómo quiere que suba esa plataforma que no existe los 3 camiones? ¿Cuido yo los camiones? ¿Busco un sitio donde se guarden los camiones? Porque los camiones afuera, en la calle, los desvalijan. Lo que vale ahora 3 va a valer -5, sí, porque está ocupando un espacio. Y pone, en el artículo pone, y complementariamente, si no se puede hacer en esta plataforma, que no existe y que ha entrado en vigor el 1 de enero, que no sabemos ni cómo lo han hecho, complementariamente una empresa especializada. Oigan, déjense de tonterías, que vamos a fundamentar. Fundamentación, no existe la plataforma del Estado, vamos a las empresas especializadas. Y entonces ahí es donde la empresa especializada tiene unos recursos económicos que ahora mismo el Ministerio de Justicia no tiene y la plataforma inexistente mucho menos. Y estas empresas te recogen los camiones, los guardan, va un perito, te dice lo que vale el camión, tiene una red de clientes para sacarle el mayor partido. Yo uso mucho la empresa especializada porque mi labor es proteger tanto a la empresa, los puestos de trabajo, como al empresario. Nosotros hacemos un traje a medida según entran. ¿Hablamos de reestructuración? No vale la reestructuración para cualquier empresa. Tenemos que ir a la empresa en concreta y a salvar también la responsabilidad del administrador, porque es nuestra obligación. ¿Cómo salvamos con una empresa especializada la responsabilidad del administrador? Muy sencillo. en la Ley de Sociedades de Capital, artículo 371 y siguientes. Nosotros lo venimos haciendo con empresas especializadas desde el minuto uno, amparado por el Tribunal Supremo y por las directrices de registros y notariados. Cuando una empresa entra en concurso y se extingue, hay muchas veces que extinguimos la empresa con bienes, porque no han nombrado un administrador concursal. Ah, no, la empresa ya se ha acabado. No, error. La empresa está muerta, pero hay que enterrarla. Vamos a poner ese símil, ¿no? ¿Cómo se entierra? Se va hacia una junta, se nombra un liquidador en el notario y la empresa se llama X en liquidación. Y ese liquidador tiene la obligación de liquidar. Como ahora tenemos a la agencia tributaria un poco beligerante a la hora de recaudar, para evitar responsabilidades y no digan que le hemos vendido los tornillos que no sirven para nada al primo, al vecino, o que no hemos ido con la suficiente diligencia debida como administradores, yo directamente nombro como liquidador una empresa especializada que va a publicitar, que va a subastar y que va a sacar el mayor partido a todos los activos. Y esa empresa especializada hace un informe y se liquida pues a los créditos privilegiados que tengamos por el orden. Las resoluciones del mercantil de Oviedo dice que como ya estamos extramuros del concurso, ya no es por el orden de la clasificación de créditos del concurso, es por el Código Civil. Da lo mismo, siempre cobran los créditos privilegiados, Hacienda y Seguridad Social. O sea, que no se preocupen por eso,
no
que en ese sentido van a estar cubiertos, ¿no? Pero no cambia nada. Y entonces, que querían agilizar, usan las empresas especializadas que ya tienen y que ahora mismo no nos cuestan nada ni al concurso ni al Estado. Claro. Es sencillo, ¿no?
Una última cuestión. La verdad es que está siendo muy clarificadora esta conversación, María.
Sí, sí, porque al final, pues como es tan interesante, nos vamos comiendo el tiempo. A mí me gustaría, Val, que nos destacaras de la nueva ley qué beneficios o qué es lo más positivo que encuentras y qué cambios ha introducido.
Pues yo no soy una detractora de la ley. Hay cosas bastante buenas, ¿no? Como he dicho anteriormente, había tres libros. El libro que es el primero, que es el concurso de acreedores puro y duro que conocíamos. El libro segundo, que son los institutos preconcursales. Es decir, todo quieren que se realice extramuros del juzgado para tener una mayor agilidad. Y el procedimiento de micropymes. ¿Qué destaco? El acortamiento de plazos procesales. Es evidente que cuando una compañía de coches desarrolla un nuevo modelo, tiene un laboratorio. Aquí no. Aquí van, con todos mis respetos, y ya os dije que tengo un lenguaje un poco peculiar, van a puerta gallola. Sueltan el procedimiento y dicen, un día. Bueno, un día, desde que se presenta y llega a decanato, desde que llega al juzgado, desde que lo coge la oficial, porque los juzgados se trabaja. Esto de un día no tiene sentido. Pero, sin embargo, ¿qué beneficio veo? Que en los procedimientos, los institutos preconcursales, sí se han duplicado los plazos. Antes contábamos con 3 meses para una renegociación y ahora podemos pedir una prórroga de 3 meses más. Ya vamos a 6 meses. Por eso todavía los juzgados no tienen mucho trabajo, porque el trabajo lo estamos teniendo en el despacho. Pero antes de que acabe la entrevista y veo las modificaciones y decir las modificaciones que ha habido en la ley, el crédito público. El crédito público es el gran protegido y es un error. En menos de 6 meses tenemos 2 cuestiones prejudiciales ya en el TEJUE, en el que dice que se han saltado todos los límites, que se han saltado los derechos fundamentales de la Unión Europea, y que esperemos que la primera cuestión prejudicial que la ha presentado el mismo magistrado que presentó la de las cláusulas suelo, don Francisco Soriano Guzmán, que dé luz a que el crédito público tiene que ser exonerable, porque si no nos vamos a ir a una situación de insolvencia total de todas las empresas.
Pues nos has dejado la espada en alto. Val Mayoral, directora del Departamento Jurídico de Insolvencia en Balma Abogados, gracias por tanta claridad. Y hasta
gracias,
una próxima
a vosotros.
Ocasión.
Gracias a vosotros.
Gracias, María Díaz. Gracias, Daniel Barrientos. Hasta el próximo programa.
Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.
Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas, les ha ofrecido este espacio.